En Radio Euskadi, Graffiti, con Aintzane Bolinaga.
Seis y seis minutos de la tarde en Graffiti. Aprovechamos este momento para sentarnos delante del ordenador y desde luego que no somos los únicos usuarios de esta sección, porque junto a nosotros se encuentran hoy nuevos bloggers que también han accedido a nuestra invitación. Y es que nos faltan los habituales, algunos están de vacaciones, otros un poco malitos. En fin, hemos tenido que renovar esta mesa por hoy. Ya sabes que si estás frente a tu PC, nos puedes mandar un correo electrónico a graffiti@eitb.com y también nos puedes llamar a través del 901-440404, es el teléfono del oyente de Radio Euskadi. Ahora, antes de navegar, nos mojamos por los motivos que Aitor Buenaga nos acerca en su columna.
Hay números que asustan, y no hace falta que nos lo diga el viejo Zimmerman. 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable en el mundo. Parece increíble, ¿verdad? Es un spot para la Expo de Zaragoza del próximo año, y Bob Dylan lo deja caer al principio de su alogato a favor de un reparto igualitario de un bien tan preciado como el agua. Y somos más de 6.000 millones de personas girando en esta tierra. Asusta, ¿eh? Decía alguien, y tal vez con razón, que antes de que pase algo, de que las cosas se conviertan en realidad, tenemos que tener la capacidad de soñarlas. Hay que adelantarse a la vida real, recreando el porvenir, imaginando el futuro inmediato. Pero bueno, esta filosofía es pura mercadotecnia, sugerente, triple salto mortal, pero falsa, inconsistente y vacía. Díganselo alto y claro a los que no tienen agua, o tienen que recorrer decenas de kilómetros, casi siempre ellas, mujeres, para llenar a diario los aljibes. Por todo eso, algunas otras cifras avergüenzan a cualquiera. Porque, ¿cuánto vale una jaima en pleno centro de la capital de España? Y si es la de Muammar el Gaddafi, y llega acompañada de suculentos contratos de miles de millones de dólares. Y sin embargo, qué contradicción, crear riqueza en origen es probablemente la clave para reequilibrar la balanza migratoria en esta tierra de más de 6.000 millones de personas. ¿Recuerdan la cifra? La mitad de ellos vive en China, India y en Estados Unidos. Vaya lío. Y el pobre Paul McCartney, ay, el niño bueno de los cuatro de Liverpool, asediado por otras cifras. Y por su ex, la exmodelo y activista de causas ecológicas Mills. ¿Quieren más dígitos? 90 millones de euros reclama a la exesposa del mítico Beatle solo para la manutención de la hija de ambos. Va, un piquín, una bagatela a sus 65 años. Eso se pasa con un buen trago de agua, Paul. De agua, bendito líquido. Abre el grifo tú que puedes.
Sukaldean ari zarenean, segurtasunez jokatu, gaixotasunak saihesteko.
Garbitu beti eskuak sukaldean hasi aurretik, janari mota aldatzen duzun bakoitzean, eta komuna erabili ondoren. Zaindu zure osasuna eta etxekoena sukaldean ari zarenean.
Osasun saia, Eusko Jaurlaritza, aurrera doan herria.
El show de Heidi, el espectáculo musical infantil de estas navidades. En el 30º cumpleaños de la serie animada, Heidi se presenta en un formato totalmente renovado. 22 de diciembre en el pabellón de la Casilla de Bilbao, 23 de diciembre en el pabellón Anaitasuna de Pamplona y 24 de diciembre en el Cursal de San Sebastián. Venta de entradas en BBK, Kutxa y Caja Rural de Navarra.
Ea asmatzen dudan. Zer oparituko diozu senarrari? Gorbata bat! Esango didazu zertarako nahi duen gizonak beste gorbata bat. Berak, benetan gurako lukeena da... GPS bat! Ez didazu izango lanerako beharreztuenik eta galdetu zedonora heldu daitekeela. Hori aitzakia baino ez da. Gertatzen dena da, aurrekontuak ez dizula ematen. Badegira, BBK-ak gabonetako kreditua eskaintzen dizu 2.000 euroraino. Benetan egingo zenukeen oparia egiteko. Eta iruria bete barru ordaintzen baduzu, ez duzu interesik ordainduko. Informatu zaitez, 901-33-5566 telefonoan, edo bbk.es horriaren bidez. BBK-aren gabonetako mailegua, bezerointzat soilik.
Juan tiene Alzheimer, sin embargo, su vida va a mejorar. Porque todas las personas con dependencia y sus cuidadores tienen el derecho a recibir la asistencia que necesita. Infórmate en tu comunidad autónoma o en el 940 60 80. Ayudas a la dependencia, un derecho para todos. Gobierno de España.
Además, por cada crédito Navidad formalizado, BBKG aporta un 0,7% a la Fundación BBK Solidarioa. Para que otras muchas personas también tengan la posibilidad de elegir BBK.
Musikal Arrupe, Gontzal Mendibil. Sobran las palabras. Ahora en CD y DVD.
Estas navidades el asador de Aranda le pone el cordero y el cochinillo directamente en su mesa. Reserve ya su cuarto de lechazo asado y cochinillo en el asador de Aranda. Así de cómodo, del horno a su mesa, llame al teléfono 94-443-0664. Su cordero de leche y cochinillo de estas navidades en el asador de Aranda. Calle Gaña 27, junto al Hotel Indauchu.
¡Feliz Navidad!
Igualmente.
Gracias.
Eligiendo tarjetas UNICEF, felicitas la Navidad a tus seres queridos a la vez que ayudas a mejorar la vida de miles de niños. Esta Navidad, convierte tu solidaridad en acción. Felicita con tarjetas UNICEF. Cómpralas en Correos, Bancos, Estancos o en unicef.es.
Radio Euskadi celebra su audiencia. Las cifras de CIES lo merecen. Celébralo con nosotros, el éxito también es vuestro, de oyentes y anunciantes. Eskerrik asko.
EITB Maratoya contra las enfermedades raras. Nueva campaña de solidaridad del grupo EITB. Tiene una enfermedad rara, lo normal es ayudarle. Coge el teléfono, marca el 902 54 25 25. El total de la recaudación se destinará a la investigación. EITB Maratoya contra las enfermedades raras.
Abrimos pues nuestra mesa con los bloggers, aunque hoy, como os decía, contamos con nuevas incorporaciones. Algunos están de vacaciones, otros muy atareados. Desde aquí también un saludo a Isidro Vidal, al que un virus, y no precisamente informático, sino una gripe, le obliga a escucharnos desde casa. Así que hoy nos acompañan nuevos invitados. Ellos son Gorka Julio, impulsor de la plataforma blogari.net. Buenas tardes, arratsaldeon, Gorka.
Caio.
Bienvenido a Graffiti.
Qué riesgo.
Fernán Díez, de Fernán.com, arratsaldeon, bienvenido.
Arratsaldeon, ¿qué?
Y Rafa Martínez, de vocal de Internet Euskadi. Arratsaldeon, bienvenido.
Arratsaldeon,
a Graffiti. Bueno, para algunos la experiencia radiofónica creo que no es nueva, y hoy la verdad es que la actualidad viene muy movidita y con temas que tienen mucho que ver con esto de Internet y de manejarnos en la red. Vosotros supongo que, en fin, dependeréis muchísimo de Internet, ¿no? Trabajaréis mucho en la red.
Pues básicamente es a lo que nos dedicamos, ¿no? A servir un poco todo el servicio para las páginas web y para que la gente pues pueda tener también su rinconcito en Internet, unos más grande y otros más pequeño. O sea que estamos un poquito empapados del tema, se puede decir.
Que conste que Fernán nos sigue muy de cerca, por lo menos a esta mesa blogger la tiene muy fichada y suele hacernos un trabajo extraordinario, y lo vamos a dejar ahí en puntos suspensivos. Rafa.
Sí, también, pero yo creo que es el caso común de todos, ¿no? Porque hoy en día cualquiera en el trabajo, en cualquier situación, se queda sin Internet y parece que te has quedado sin una parte de ti, ¿no? Que te quedas con una sensación, yo creo que es una sensación común, ¿no?
Bueno, y supongo que hoy, como muchísimos internautas, estaríais también muy pendientes de esa sesión del Parlamento en la que se aprobaba el famoso canon.
El famoso canon, o mejor dicho, esa ley en la que se incluía esa enmienda que finalmente no ha salido adelante. La Cámara Baja ha aprobado finalmente la LISI sin la polémica enmienda que instaba la desaparición del canon digital. PP y CV se han quedado solos a la hora de apoyar esa enmienda y ha sido rechazada por PSOE, Izquierda Unida o la Xunta. Alguien que ha estado muy pendiente de esta información durante toda la tarde ha sido Enrique Rodal. Enrique, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Yo no, arratsaldeon.
Esos han sido finalmente el sentido de los votos y así ha quedado. La enmienda se ha quedado como estaba, en pleno debate, pero sin fructificar.
Sí, efectivamente, el canon digital pues que va a salir adelante, 176 votos a favor, 149 en contra y 22 abstenciones. Hay que decir que esa enmienda que estaba impulsada por parte de ICV, de Entesa Catalana, pues al final pues no ha salido adelante, como decimos. Y bueno, pues lo dicho, el canon digital, el pagar por el uso de determinados reproductores y almacenadores de datos, pues va a haber que pagar el año que viene y ya veremos los siguientes.
Así, a bote pronto, ¿qué os parece? Gorka.
Bueno, al fin y al cabo es un poco pagar justos por pecadores y bueno, no, ni eso, siquiera es una ley injustificada. Hoy que me ha tocado venir aquí en taxi, me decía, se lo he intentado explicar al taxista y él me decía, joder, es como si yo cuando cobro una carrera cobrase dos por si acaso alguien se va sin pagarme, ¿no? Dice que no le ha ocurrido nunca, pero joder, pues que sería precavido si lo hiciera, ¿no? Pues es el mismo ejemplo un poco trasladado a los dispositivos digitales donde no tenemos por qué descargarnos ningún tipo de música con licencia ilegal, sin más. Podemos incluso comprar la música y trasladarla a nuestro reproductor, ¿no? Tampoco es una, ya digo, una ley injustificable.
Yo creo que nos estamos cargando de un plumazo esto de la presunción de inocencia, ¿no? Parece que aquí todos somos culpables de descargarse cosas de internet, como decía Gorka. Y un poquito se está aplicando esta ley a todo el mundo que buenamente puede hacerlo o no puede hacerlo, pero vamos, sin causa alguna, ¿no? Yo creo que el fondo de la ley o el fondo de este canon tampoco tiene mucha solidez, me parece a mí.
Es un canon que yo pienso que ya estaba aprobado. Nosotros ya sabíamos que iba a caer pronto o tarde, que lo damos por hecho y casi tenemos que decir y gracias, porque esto se había hablado de efectos retroactivos, se había hablado de aplicarlo desde que se aprobó la ley de propiedad intelectual, es decir, pues que muchos fabricantes tendrían que aflojar dinero de algo que no tenían contemplado. Han vendido reproductores MP3, han vendido CDs, DVDs, bueno, en ese caso sí está contemplado el canon, pero nuevos dispositivos como el teléfono móvil, que ahora lleva 1,5 euros de canon a partir de enero, pero eso va a ser a partir de enero, así que por eso digo que, y gracias.
Oye, no sé si habrá algún cálculo por ahí del número, bueno, los efectos que tendría la retroactividad de esa ley, es decir, si realmente desde la aplicación del canon a la millonada que ya van a embolsar únicamente desde la aprobación definitiva de esta ley, si le sumáramos la cantidad anterior, es una pasta, ¿no?
No sé si hay datos, pero bueno, son millones de euros, es una cantidad tremenda y digo que también y gracias porque en un principio también se habló de poner un canon en los discos duros. IBM estaba pues aterrorizada, pues porque tiene sistemas de almacenamiento masivos empresariales, ¿no?, donde se almacenan todos los datos, y las cantidades ingentes que tendrían que pagar en concepto de canon, ya que tampoco distinguía la red, la ley, ¿no? Es decir, bueno, esto se va a usar para grabar datos ya, y si no se usa, por si acaso. Como es un canon del por si acaso,
por si
grabas, pues eso. Y también la conexión de banda ancha, la conexión de internet. También tenían intenciones de ponerle un canon, que finalmente pues no lo va a tener.
Afortunadamente.
De momento.
O sea, entonces, desde punto de partida ya, incluso por la banda ancha, ¿no? Por
sí.
El medio por el que tú te puedes servir de contenidos, incluso los que tú hayas podido crear.
Y además querían que los operadores sí sean de recaudadores, lo cual ningún operador ha querido.
Ah, y ha sacado el término que a todos nos importaba, la recaudación, el dinero, el tema de las cantidades.
La pasta.
A ver, ¿cuánto nos vamos a dejar a partir de enero? Porque claro, hablar así del canon digital, hablar también pues de una ley, pues queda siempre negro sobre blanco, parece que estamos hablando únicamente de un papel, pero cuando ya tenemos que sacar la cartera y empezar a ver lo que tendremos que pagar por cada uno de esos reproductores o dispositivos de almacenamiento, es cuando nos empezamos a preocupar.
A partir de enero, en un par de semanas, según el acuerdo que han alcanzado los ministerios de Industria y Cultura, el canon de la mayoría de dispositivos ha bajado, también hay que decirlo, aunque hay que decir que se han añadido nuevos aparatos, como el caso de las memorias USB, que antes no estaban, los famosos pendrives, los MP3 y MP4, los discos duros externos y los teléfonos móviles y PDAs que puedan reproducir MP3. Pues hablando en plata, los móviles que puedan reproducir MP3 se grabarán con 1,5 euros. Los reproductores de MP3 y MP4 con 3,15 euros y las memorias USB, los pendrives, con 30 céntimos. Los CDs y los DVDs vírgenes pagarán menos, como ya hemos dicho antes, entre 17 y 60 céntimos. Los discos duros externos, 12 euros. Las impresoras, entre 8 y 10 euros. Y las grabadoras de DVDs, entre 3,40 euros, concretamente las grabadoras de DVDs. También las fotocopiadoras pagan, aunque eso está por establecer.
Bueno, esos son precios por establecer. Algunos ya están fijados,
están
como,
fijados
podemos,
sí, sí.
Como podemos escuchar, hemos escuchado. Claro, el problema está en... No en todos estos dispositivos podemos encontrar una proporción igual al coste total. Y creo ahí, Rafa, que bueno, pues hay una proporción que es como para debatir, ¿no? Sobre todo en determinados dispositivos.
Pues sí, efectivamente. Hace muy poco tenía la oportunidad de charlar con el director general de Asimelec, que es la asociación que aglutina a los fabricantes, pues en este caso de CDs y DVDs, y me confirmaba que actualmente el 60% del coste de un disco de DVD virgen para grabar es canon. El 60%.
El 60%.
Y entonces me estaba diciendo que sus asociados decían que cómo es posible que gane más una entidad de gestión que ellos, que son los que lo fabrican. ¿Cómo es posible que se den esas paradojas? Entonces, bueno, esto se va a modificar, pero ya nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Y esto está trayendo consigo otra cosa que también lo hemos hablado, y es que se está generando un negocio, una venta de discos sin canon. Existen, no publicado con letras gigantes, pero existe, igual que existió en su día la venta de cassettes que no te llevan canon. El consumidor, la consumidora, lo que ve es que es un disco que te cuesta menos. Y claro, a igualdad de producto, a igualdad de características, siempre todos miramos a ver cuál es el más económico,
¿no? Seguro que Gorka también, ¿no? Habrá que mirar el precio.
Claro, no, desde luego, y Rafa lo dice adecuadamente, es real que existe un mercado fuera de aquí. Yo, de hecho, conozco a gente, y yo incluso he comprado varias tarrinas de 25 DVDs por 6 euros y cosas así. Vamos, digamos que no es que sea una cosa tan anormal. Al fin y al cabo, dentro de la globalización, además, los mercados nos quedan a un clic, y es lo que tiene, ¿no? Si en un sitio se ofrecen las mismas características por el mismo precio, pues ahí que vamos. Otra cosa es que Rafa ha dicho que tenemos que dar las gracias. Yo creo que incluso nos tenemos que preocupar más, porque esto realmente va más. Sí, va, sí. Más, incluso, no, ya sé que lo decías con otro sentido y significado, ¿no? Pero te cojo la palabra para aprovecharla, ¿no? Y es que ahora el canon quiere trasladarse a lo de toda la vida, a las bibliotecas. A tú, cuando vayas a una biblioteca a coger un libro, tendrás que pagar por 1,50 euros, lo que sea, porque has alquilado ese libro, y por lo tanto se supone que tú no has comprado ese libro, entonces estás disfrutando de él sin haberlo comprado. Entonces, de ahí que vamos a más. O sea, la cultura, en vez de empezar a difundirse, y gracias a la capacidad de distribución que nos da la red y los nuevos medios, lo que está pasando es que estamos intentando restringirla y poner puertas al campo. Yo creo que nunca ha sido posible, y creo que las leyes no van a poder hacerlo posible.
Además, esos discos que comentaba antes que no tenían canon traen un doble sin, o sea, sin canon, sin IVA. Al venir importados por canales no habituales, no tienen ni canon ni IVA.
Con lo ¿Y esto cual, puede elevar el fraude, entonces?
Claro, y esto es lo que ha provocado, por ejemplo, que una empresa en Zamudio ha tenido que cerrar y despedir a todos sus trabajadores, fabricante de CDs, una empresa que la tenemos bien cerquita. Ha tenido que cerrar hace, además, no muchos meses, hace poco, pues no podía vender los discos.
¿Va a tener más consecuencias esta aprobación?
Pues no lo sé, estará por ver.
Pero, a ver, ¿el cierre de esta empresa cuándo se ha producido? Antes de...
Hace unos meses ya tenía suspensión de pagos y ya está en quiebra, vamos, y ya no las... hace poco pasé por al lado del edificio y está totalmente cerrado, uh-huh. O sea, la empresa.
¿Los discos a los que te refieres son los que se venden, los que se pueden adquirir, sí. Por ejemplo, en los Toda 100?
En los Toda 100, en las tiendas de informática, en los centros comerciales, okay. Esos discos que nos sirven para introducir en el ordenador y grabar, pues, las fotos de nuestro viaje, música o cualquier contenido digital, o la copia de seguridad de los datos de nuestra empresa, otro dato importante. Y también las asociaciones, lo que dicen, de que algo que sea una paradoja curiosa, es que, por ejemplo, sitios de justicia, palacios de justicia, pues están grabando sentencias en discos que están pagando canon. Con lo cual, por poner un ejemplo de cómo incluso hasta la administración va a tener que pagar el canon. Estamos poniendo ya casos de cómo se iba a lo absurdo, ¿no? Pues un disco, lo que sucede es que el mundo se ha hecho digital. El mundo es digital, lo físico ha desaparecido, los átomos se han convertido en bits, todos son bits ahora. La música, la película, también un libro, todos son bits. No se puede, es difícil en el mundo digital decir esto es de un tipo, este es de otro. Y ese es el fondo de la cuestión, pues que dependiendo de lo que grabemos, pues puede tener unas implicaciones o puede tener otras. Y bueno, pues lo que se pretende es todo eso. Por cierto, en la ley que hoy se ha aprobado hay algo que afecta a los bloggers, y ya que tengo dos cerca, les voy a preguntar a ver qué les ha parecido, pues eso que finalmente no se ha aprobado, eso de permitir a las entidades de gestión el poder decidir si el contenido de un blog, de una publicación, incumple alguna de sus legislaciones, el poder tener esa decisión sin que un tribunal de justicia, sin que alguien competente de una forma administrativa se pudiera, finalmente no ha salido.
Sí, es una de las interrogantes que estaban, exacto, planteadas, porque claro, hablábamos del canon, que era lo que nos tiraba del bolsillo, pero
también,
luego
también
otros
estaba.
Derechos adquiridos a lo largo de la propia, vamos.
Hombre, lo que está claro es que, al fin y al cabo, cuando alguien, bueno, habla un poco del tema del acceso a la cultura, de la libertad de la cultura, ¿no? Eso que parece que los políticos se llenan un poquito la boca, ¿no?, cuando hablan de ello. Por un lado están, digamos, tratando de impulsar la cultura de un territorio y demás, y por otro lado parece que están poniendo freno a esa difusión de la cultura. Yo sinceramente no creo en este tipo de derechos de copyright y este tipo de cosas, que lo único que hacen es poner freno a la expansión de la cultura. O sea, ahora mismo cuando alguien quiere publicar algo, cuando alguien quiere que realmente su obra sea conocida, estoy hablando de un blog, estoy hablando de un artículo, estoy hablando de una composición musical, lo que quiere es que todo el mundo lo conozca, ¿no? Y que la gente sepa quién lo ha hecho, quién está detrás. O sea, poner todo ese tipo de trabas a través de impuestos, a través de cánones, que al final lo que hacen es trabar un poco esa difusión, yo creo que no repercute para nada para avanzar en esto, ¿no? Pero bueno.
Sí, Fernán, pero ha sido también un poco los propios creativos, digamos, los autores asociados, los que han presionado también para que se aprobara este gravamen, digamos, ¿no?
Sí, bueno, y al fin y al cabo todo esto viene...
En defensa de sus derechos,
sí, además. Todo esto viene de una directiva europea que se ha aprobado, o sea, que no es algo que tampoco esté mal, ¿no? Pero yo creo, quiero incidir un poco más en el fondo de la cuestión, en cuál es el objetivo de este tipo de cánones y qué es lo que se va a conseguir con ello. O sea, por un lado, lógicamente, habrá muchos autores, como bien dices, que estén interesados en potenciar esto, porque al fin y al cabo su negocio quizás sea más el vender discos o el vender sus composiciones a través del formato habitual.
Bueno, para muchos es su única forma de vida también, ¿no?
Bueno, te sorprenderías de lo que gana realmente un artista cuando alguien compra un CD. El otro día me comentaba un compañero de un grupo en el que toco, me comentaba que, bueno, él sabía de alguien que le había dicho que por cada CD que se vendía, no sé si ganaba entre 5 o 10 céntimos, nada, o sea, una cosa ínfima realmente. Comparado con lo que puede costar un CD al final, que pueden ser 15 o 20 euros, una cosa así. O sea, realmente no es
tan... De nuevo los intermediarios.
Sí, sí, de nuevo los intermediarios, que es que graban un producto que realmente no cuesta tanto, ¿no? Y parece que no hay una conexión entre una cosa y otra. O sea, estamos tratando de ir por caminos diferentes y así no hay conexión, no hay encuentro.
Yo incluso podría poner en duda eso de que se defienda a los autores, porque ¿a qué autores? ¿A cuánto porcentaje de autores se defiende con este canon?
Bueno, son los asociados en la SGAE, claro.
Claro, no solo ellos. ¿A cuánta gente que no conocemos como o no reconocemos como autores que están detrás o que todavía no han surgido? Te quiero decir que la SGAE y su asociación y otras que las hay. ¿A cuánto porcentaje vamos a beneficiar y a cuántos vamos a dejar fuera? ¿A cuántos vamos a dejar que no van a poder llegar a la fama, que no van a poder salir en la tele, que no van a poder salir en la radio, que no van a poder ser difundidos? Porque la maquinaria, quieras que no, de distribución, aunque gracias a Dios existe ahora, no sé si a Dios, pero alternativas en Internet para poder difundir la cultura y de otro tipo de maneras, pero realmente ¿cuánta gente podemos dejar afuera? Igual estamos haciendo una criba en vez de defender los derechos de los autores.
Y sobre lo que planteaba antes en Rafa sobre ese derecho a veto que puede haber sobre los contenidos, ¿cómo lo ves, Borja?
Eso realmente sería una ley que la legislación del Estado español la puede hacer, pero sería totalmente incumplible. De cualquier manera podríamos salirnos fuera e intentar evadir la ley de cualquier manera, o sea que no sería efectiva. El problema es el simple hecho de intentar plantearla. Significa que hay un intento ya abusivo de inferir o intervenir en el derecho a la libre expresión de las personas y de los individuos. No, yo, si puedo comunicar algo en la calle a viva voz, podría también hacerlo mediante un blog. Y eso es lo que la SGAE no quiere que hagamos.
Lo que sí se ha aprobado es que entidades administrativas puedan bloquear contenidos en la red siempre que no vulneren la libertad de expresión. Queda todavía por decidir cuáles son las instituciones, qué jueces son los que deciden, pero sí que ha quedado aprobado en la proposición presentada hoy en el Congreso de los Diputados, ¿eh?
Bueno, pues ahí quedan esos puntos suspensivos, sobre todo para ver cómo puede evolucionar esta ley, porque un momento es la aprobación y después ya el desarrollo de la misma y su publicación posterior. Nosotros nos vamos a aplicar porque llegan las 6:30 de la tarde. Es momento de conocer cómo está la situación en las carreteras.
Área de servicio.
Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, Arantxa Martínez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, John. Ni la Ertzaintza ni la Policía Foral tienen constancia de incidencias que afecten a la circulación, aunque eso sí, tenemos que dar cuenta de retenciones en la A8 en Bilbao, desde Juan de Garay hasta Basauri, en sentido Cantabria, y en esta misma vía, en la A8, pero en Baracaldo, en sentido Bilbao. También en el corredor del Chorier y en Derio, sentido Becho, y en los accesos a la capital vizcaína por Enecuri, Sabino Arana y Santo Domingo. Nada más por el momento, desde el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi.
Gracias, Arantxa. Recuerden además que tienen a su disposición el 6
667070, teléfono de tráfico de Radio Euskadi, donde nos pueden comunicar cualquier problema que encuentren en carretera. Recuerden, 665-70-70-70.
Cultura con punto, con Edurne Mendía.
Flores de asfalto, asfalto coloreac y los extraterrestres me han robado la chalaparta. Son poemas audiovisuales, videopoemas, que ha compuesto el profesor Julio García Llopis. Otra forma de golpear conciencias y sensaciones. Forman parte de la trilogía Bilbao en el alma de un violín. Y lo que les traemos ahora pueden verse en Barcelona, pero nos ha gustado tanto que se lo tenemos que contar. Es Chaplin, en imágenes Chaplin o Charlotte, como quieran, y 300 fotografías y fragmentos de películas y documentos familiares que indagan en la vida y la personalidad de este genio de pies planos y bigote cantarín. Puede verse en Caixa Forum, en Barcelona, hasta el 26 de abril. Y nos acercamos a casa, a Donostia, con un poco de triquitisha renovada y rock and roll canalla. Son Goxe y Peti estarán a las 10 de la noche en Gaztesena, Donostia. Con ellos les decimos de momento agur.
Atención, todas las unidades, nos informan de un 112. Intervención inmediata, es una emergencia.
Rescate de la isla, ¿me recibes? Tenemos un código 112. Se requiere intervención inmediata, gracias.
Para todas las emergencias, un único número. 112. Solo para emergencias.
Esta Navidad cumplimos todos tus deseos en Max Center.
Toda la magia, los regalos y la ilusión te esperan aquí.
Descúbrelos y disfruta con el show de autómatas, las visitas del Olenchero y el Rey Mago.
Y con el divertido taller de Ratatouille para viajar con los cinco sentidos.
Max Center. ¿Disfrutas tú? Disfrutan todos.
Nino, nino, mediku jauna, ikara garri altu daukat kolesterola.
Bahartu ezazu pastilla bat.
Ez, OB3.
Nik bizkarreko mina daukat.
Orduan jarri lau supositorio 10 minuturo.
Obe kaxa guzti hartzen badut.
Eta orain helduazaren ez medikuetara jolasten jarraituko duzu? Medikamentuak aizki erabiltzea kaltegarria da osasunarentzat. Egin zure medikuak edo farmazialariak esaten dizuna. Errespetatu beti dosiak, maiztasuna eta tratamenduaren iraunaldia. Ez jolastu medikuetara. Osasun saila, Eusko Jaurlaritza.
En La Noche Despierta estrenamos el verano, pero en Argentina, desde donde conoceremos cómo se celebran estas fiestas y un especial aniversario, 6 años ya, de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre. La Noche Despierta, en Radio Euskadi, de 1 a 6 de la madrugada.
Seis y 34 minutos, desde luego que a partir de enero todos nos vamos a tener que aflojar un poco más el bolsillo para pagar el canon, pero antes vamos a intentar disfrutar un poco de las navidades, ¿verdad, Inchane? Porque las navidades se van acercando, están a la vuelta de la esquina, y ya hay quien está indagando, Enrique, sobre los productos tecnológicos estrella de estas fechas.
Efectivamente, pues mira, según el estudio Digital Life American, realizado entre consumidores de Estados Unidos, el objeto más codiciado en cuanto a regalos navideños este año va a ser una televisión de alta definición de pantalla plana, con un 35% de las menciones. Bastante más lejos se sitúa el ordenador portátil, con un 20%. Bajan también las cámaras de fotos digitales, con un 17% de las peticiones, y los ordenadores de sobremesa, con un 14%. Los GPS para el coche aparecen en la quinta posición, con un 10% de las menciones, al igual que los teléfonos móviles. Con un 9%, las videocámaras digitales y la consola Wii de Nintendo. Novena posición para la PlayStation 3, con un 7%, y en décima aparecen los reproductores Blu-ray o HD-DVD, con un 6%. Cabe destacar que uno de cada 6 consumidores americanos comprará algún producto de Apple, sea un ordenador Mac, un iPod o un iPhone.
No sé si se puede revelar o no lo que habéis pedido al Lencero, pero ya puestos, Gorka, ¿alguno de los aparatitos que aquí ha venido contando Enrique cae en la carta o no?
No. Pero bueno, hay alguno que sí que se ha comentado que va a ser un regalo, entonces no puedo desvelarlo.
Ah, vale, no, pues no lo digas. Bien, 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 por si acaso alguien te está escuchando, ¿verdad?
Claro, claro.
Saludos a la familia, bien. Fernán.
Yo es que esto tecnológico no me cae nunca al lanchero.
¿Nunca?
Es más de pijamas y calcetines.
¿Y un vale?
Vales tampoco, tampoco.
No, el típico vale, vale por lo que tú quieras tecnológico que yo no sé te comprar.
Tampoco. Además coincide con mi cumpleaños, bueno, no exactamente, pero por fechas es muy cercano. Y al final ni mi cumpleaños, ni el lanchero, ni nada. O sea, veo muy poco.
Qué faena, ¿no?
Sí, sí.
Rafa.
Pues no, yo salud, 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 lo que hay que pedir, pero regalos tecnológicos...
Comedidos sois todos.
Sí, sí, no, es que...
Yo de esto me pediría la pantalla plana.
Ya, pero es que siempre dicen que pide poco para que te den más, ¿no? O sea, hay que ser modestito para ver si tienes un poco de suerte, así la esperanza, pues ya está.
El GPS me va a caer, ¿eh?
¿Cuál?
El GPS para el coche me va a
El GPS te va a caer.
Sí, te va a caer.
Sí. Yo es un reto personal.
¿Para qué quieres un GPS?
Porque me pongo de muy mala leche cuando me pierdo por las carreteras.
Ah, amigo, pero...
Y la copiloto ha dicho que no me aguanta más, que me regala un GPS.
Un GPS, se acabó.
Pero sí, no sí. Es peligroso. A mí me parece peligroso, fíjate.
No, yo creo que programándolo antes o teniendo una persona al lado que lo programa o que escribe en la calle o sitio donde quieres ir, es... yo no lo veo peligroso, vamos. No, la otra cosa es que vayas
yo
tú
me,
solo...
Yo irías... Que... No sé, para mí eso sería...
Yo he viajado con GPS y creo que es un gran invento, la verdad.
El viaje legendario de mapa, trazando ruta y si te pierdes, oye, también es parte de la aventura. A ver dónde acabas. En fin, a ver dónde acabas la conversación también, claro. Digo que tenemos más asuntos que tratar en esta mesa de bloggers. Nos acercamos a las navidades. También decíamos que aparte de los regalos, pues empiezan a proliferar páginas web y servicios en internet para ponernos en contacto con Olenchero, Papá Noel o los Reyes Magos, a quienes seguramente... A pesar de que Gorka no ha querido decir ni desvelar lo que contiene la carta, algo habrá puesto en ella, pero hay que tener un poco de cuidado, Enrique.
Pues sí, mira, porque Microsoft ha suprimido un servicio de chat a través del Messenger en el que en principio pues, los niños se ponían en contacto con Papá Noel para hacerle llegar qué regalos querían, etcétera. Bueno, pues les contaban qué regalos quería, la conversación vía chat iba derivando hacia temas sexuales, según ha podido comprobar un periodista británico. Así que mucho cuidado, ya que hay muchas webs para hacer llegar nuestros deseos, pero no está de más que un adulto supervise la veracidad del aluvión de direcciones web que se nos viene encima en las próximas fechas.
Bueno, dejamos las navidades y vamos a hablar, pero mantenemos la ilusión.
Eso sí, ¿eh? Hay que conservarla.
Tú también, Fernán.
Sí, sí.
Que algo te... Sí,
algo caerá,
siempre cae algo.
Bueno, dejamos las navidades y vamos a hablar de la Wikipedia, protagonista en las últimas semanas, por varias cuestiones, Enrique.
Pues mira, cada vez se están escuchando más voces que cuestionan la utilidad y la veracidad de la Wikipedia. Hace unos días nos enterábamos de que el Departamento de Justicia holandés ha restringido el acceso a la Wikipedia a todos sus empleados al haberse detectado que habían copiado unas 800 entradas de la enciclopedia en los que había datos incorrectos, como el número de cargos políticos elegidos en algunas instituciones. Más lejos ha ido el Distrito Escolar de Nueva Jersey en Estados Unidos, que ha prohibido el uso de la Wikipedia a sus alumnos al detectar al menos dos casos de imprecisiones en algunos de sus artículos, en concreto uno referido a Martin Luther King Jr. y otro a la guerra de Vietnam. Y más cerca, en el estado francés, uno de sus senadores ha pedido que la Wikipedia sea responsable legal de sus contenidos al detectar también informaciones erróneas y contenidos difamatorios.
Ese es un peligro que tiene Wikipedia, ¿no?
Un peligro del cual la Wikipedia misma avisa. O sea, previamente hay una cláusula, hay una frase, ¿no? Cuando entras a la Wikipedia, en la que te advierte que es posible que los contenidos que existan pues sean erróneos, ¿no? Porque son los mismos usuarios quienes se encargan de crear esos contenidos y aquí nadie tiene la certeza absoluta de todo.
Lo que pasa con esta... ¿Sí, Gorka?
Es una virtud, ¿no? Es un peligro. Realmente estamos creando
¿Sabes por qué te decía? Porque se está convirtiendo en un instrumento, por ejemplo, para muchos periodistas, en muchas redacciones, es un instrumento indispensable. Y ya casi como por acto reflejo, print cualquier cosa que queremos consultar, consultamos en Wikipedia. Y hay lectores, oyentes de programas de radio y espectadores de programas de televisión que ya han empezado incluso enviándonos diversos correos y tal a quejarse de... Bueno, están detectando una especie de abuso en el uso de la Wikipedia y pocos filtros quizás, ¿no? Y poco contraste de esa información que nos da Wikipedia. Por eso decía lo del peligro, ¿eh, Gorka?
Bien, efectivamente, pero ahí el problema, o sea, es de vuestro trabajo, que os habéis convertido en un poco vagos, ¿no? Eso de contrastar sí, las bueno, ideas claro, y tal.
Qué confesión que acabo de hacer en público.
Wikipedia en sí, lo que hay que considerarlo es como otra fuente de información, no la única. Que sí, una de las más importantes, y de hecho se ha demostrado que incluso es o igual o más eficaz que la británica, la que hemos tenido como ejemplo durante años. Y es más, los últimos estudios indican, y no lo dice cualquier universidad, lo dice Harvard, y que en cuanto más entradas tiene una Wikipedia, más crédito tiene esa Wikipedia. Incluso están en un margen de error que cualquier revista científica tendría. Entonces, tenemos, para conseguir que tengamos todo el conocimiento enciclopédico o mucho del conocimiento enciclopédico mundial organizado en un sitio, que tenemos que pagar por unas inexactitudes porque lo generamos entre todos, pues eso es lo que hay. Pero realmente lo que estamos generando es eso, un saber en un sitio concreto, que ya digo que no hay que tomar como un todo, sino que hay más oportunidades y más sitios de donde se puede extraer la información, pero que hay que pagar un precio, y ese precio en algunas cosas es inexactitudes, pero en el 90% de las ocasiones es algo bueno.
Rafa. Bueno, gran defensa de Wikipedia, a ver.
Pues una fuente de información más. Está probado que muchas veces nos es más cómodo Google que la Wikipedia. Sí, ahí está, pero siempre probamos también en Google porque hay otros sitios, hay otras fuentes. Digamos que es una fuente que estaba bastante bien trabajada. Yo creo que es de alabar, ¿no?, el trabajo que hay ahí dentro de esa página. Y es una enciclopedia viva, yo la llamaría viva, ¿no? O sea, cada día puede poner una cosa diferente. Pero bueno, es una cuestión un poco de todos y un poco de responsabilidad, que yo no sé si todo el mundo sabe, y de tener, bueno, pues hacer las cosas, no hacerlas a mala fe, aunque ha habido algún caso, pero bueno, pues...
Fernando, solo un apunte. Yo creo que el Ministerio de Justicia, creo que era holandés, lo único que tenía que haber hecho en lugar de retirar la Wikipedia era corregirla, porque puede hacerlo, y haber claro, completado el artículo y hubiéramos salido de dudas tanto los holandeses como nosotros.
Oye, Enrique, parece que la Wikipedia está perdiendo aliados también, ¿no?
Sí, efectivamente, porque se ha conocido hace pocos días que Google está trabajando en una enciclopedia online, pero a diferencia de la Wikipedia, quienes escriban serán personas con experiencia y conocimientos en el tema, que no se esconderán detrás de un pseudónimo. Además, estos expertos podrían recibir en un futuro parte de los ingresos que haya generado su contribución. Según Google, hay millones de personas en el mundo con conocimientos útiles que les gustaría compartir, y parece que el nombre que recibiría esa enciclopedia sería KNOL, K-N-O-L, bueno, impulsada por Google.
Esperaremos a tener más noticias sobre ella. Enrique Rodal, muchas gracias.
Venga, hasta luego a todos.
Agur. Email de Graffiti, graffiti con dos Fs y una T, @itv.com. Nos escriben: hola, felicidades por el programa. Me llamo Juanjo de Guetaria, siempre me gustó Canon, el detective privado. Pero desde el Canon Digital en España me hago una pregunta. Yo que tengo el Vista y no me deja bajar nada de internet, de películas y canciones, ¿a quién habrá que protestar por el dichoso Canon que no es el detective? Muchas gracias, Soriona, que torte berrión. Pues eso, a protestar.
Pues sí, lo que pasa es que se mete en un asunto que es curioso, porque hablamos de sistemas de protección. Microsoft ha estado pues proponiendo su método, se llama técnicamente DRM, gestión de derechos digitales, que es lo que permite pues bloquear determinados contenidos según lo que decida el autor, ¿no? Y me acuerdo pues que tuve la oportunidad de poder estar con Pedro Farré, directivo de la SGAE, que apoyaba, ¿no? Estaba como a favor de estos sistemas de limitación de copias, y le decía que a mí me parecía que todos los sistemas estos no servían para absolutamente nada. Y él se me quedó así mirando y dice: ¿pero cómo que no sirven? Claro que sí, ahí están para proteger. Y digo: mira, te voy a demostrar que no. Una canción, le ponemos un sistema de DRM para que no se puede escuchar más que en este dispositivo. Bien, en el momento en que tú puedes escuchar, si compras un disco de música lo vas a tener que poder escuchar, es obvio, ¿no? O sea, si no, ¿para qué te lo compras? Sí. Bien, en el momento en que lo puedes escuchar, ahí tienes canal izquierdo y canal derecho. Tienes el sonido en estéreo, lo coges al ordenador, lo grabas, lo pasas a MP3 o al formato que quieras y ya está hecho. Con lo cual todos los sistemas anticopia se acabaron. Me dijo: pues tienes toda la razón. Le digo: es que se están gastando absolutas millonadas por parte de Sony y de las grandes discográficas por sistemas de protección, cuando resulta que hoy en día prácticamente todo está copiado, o sea, no, y con sistemas de protección, por ese simple hecho, ¿no? Pues que en el momento en que tú lo puedes reproducir, lo grabas en otro dispositivo y ya está.
Y la pregunta que nos hacía Juanjo, ahora, ¿a quién hay que protestar? Pues claro, ahora, porque
dependiendo
protestar, sabemos que todos podemos protestar, pero claro, la pregunta clave es
¿quién tiene la culpa, no?
¿A quién?
¿Quién tiene la culpa de todo esto?
Pues yo protestaría que le vende el ordenador, porque en lugar de instalar Windows le podía haber puesto un Linux, que es libre, gratis y en color. Y no tendría problemas con el DRM ni nada de eso.
¿Quién tendrá Microsoft a veces, verdad?
Yo también voto los ordenadores.
Por eso. ¿Tú qué decías, Gorka?
Voto por eso.
Sí, y yo también, ¿eh? O sea que...
Por el software
por
libre.
Por software libre.
Bueno, a ver, quedan dos días para probar suerte en la lotería de Navidad y parece que la venta a través de Internet está ganando cada vez más adeptos entre quienes antes se tiraban en plancha sobre los desesperados, sobre la, de la tradicional compra en ventanilla. Eso también está ganando ahí internet a la tradicional ventanilla. Nos acompaña el director de coordinación de la ONLAE, Lotería y Apuestas del Estado, Juan Gallardo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuánto han aumentado las ventas por internet?
Bueno, no es exactamente así, porque la Lotería Nacional realmente como se vende es con el décimo físico. Realmente lo que se utiliza internet es para hacer más bien encargos, es decir, usted puede utilizar internet seguramente algunas administraciones para solicitar un décimo o algo por el estilo, pero realmente la venta se hace cuando usted recibe el cuerpo físico, que es el billete, que es insustituible. En este caso el billete hoy por hoy es el justificante legal de la compraventa ante el Estado.
Hombre, algunos loteros aseguran que las grandes ciudades en ventanilla solo se reparte poco más del 40%. ¿Qué cifras barajan entonces ustedes?
No. Por internet no barajamos cifra de ningún tipo en este momento. La única página oficial para venta de apuestas sería la página web de LAE. En cuanto al encargo a través de páginas de emisoras de loterías, pues bueno, pues es un encargo, pero no es una venta en firme. Realmente, vuelvo a repetir que la venta en firme es cuando usted dispone de billete
físico.
Físico, claro, evidentemente, como tradicionalmente se ha hecho.
Entonces, internet, ¿qué hueco va a ocupar durante los próximos años? Porque claro, nos puede ayudar a cortar distancias, pero eso también podría acabar con esas campañas publicitarias que nos sorprenden en verano y que nos invitan también a comprar billetes o décimos en localidades que estamos de paso. Claro, sí. Si internet tuviera la validez real que tiene para la compra de esos billetes, ¿dónde quedaría la misión de comprar durante los meses de verano?
No. En este momento es como está. Es decir, otra cosa es que en el futuro se pueda establecer un sistema diferente a través de internet para realizar la compra en firme de ese décimo de tía. Pero en este momento es como está. Cuestión distinta es, por ejemplo, el tema de la página de LAE, en el cual usted puede formalizar una apuesta deportiva o una primitiva, algo parecido, que si así va en firme, puesto que va directamente contra el Estado. En relación con la autoridad nacional, no, lo que se hace en este momento son encargos, realmente.
Sí. ¿Entiendes? ¿Vale? En cualquier caso, suponemos que también desde la LAE se han beneficiado bastante de las nuevas tecnologías, sobre todo porque cuando ya llega el sorteo, este próximo sábado, sí, conocemos de primera mano y en breves segundos dónde se ha vendido cada uno de esos números.
Sí, efectivamente, claro, piense que de alguna forma nosotros tenemos en nuestra base de datos la consignación que hay en toda España. En cada administración tiene unos números determinados y los tenemos aquí. Evidentemente, en cuanto sale cualquier número, sabemos en el acto efectivamente dónde está venido.
Y todo esto a la espera de lo que ocurre este sábado, me imagino que mucha actividad, ¿no?
Efectivamente, estamos en este momento prácticamente finalizando todos los preparativos para ese gran día, que es el día 22.
Bueno, pues no le queremos molestar mucho más.
No, por favor, es un placer.
Juan Gallardo, muchas gracias.
Soriak.
Esker casco, agur.
Agur.
Bueno, tenemos una noticia súper curiosa que a mí nos ha llamado mucho la atención. No sé si sois o no muy navideños, pero aseguran que los adornitos de Navidad, las bolitas, el arbolito y tal, pueden reducir la señal wifi en un 25%. No sé si vosotros habéis tenido oportunidad de comprobar este tipo de interferencias en los dispositivos inalámbricos.
Sí, sí, de sufrirlo, sí.
Ah, sí, ¿eh?
Estoy totalmente de acuerdo. Los adornitos y absolutamente todo. De probar una señal wifi en un auditorio, por ejemplo, que esté vacío, perfectamente, se llena de gente, no funciona. O sea, es la absorción del cuerpo a las ondas electromagnéticas, sí, sí.
Así que dependiendo también del tamaño del árbol, ¿puede influir en la cobertura del wifi?
Bueno.
No me pongas mucho espumillón y tal, que es que no me llega el wifi. Hombre, tampoco es plan.
Sí. Bueno, sí, ¿no? La estrella creo que va muy bien para coger buena señal.
Ah, claro, como una antena, ¿no? Sí, como sí, repetidor.
Las bolas del árbol no, pero la estrella va perfecto.
Yo no sé si sería por eso, pero un amigo compartía el wifi, que es una cosa que es así medio legal, pero con el vecino de dos pisos más para arriba. Y ahora en Navidad ya deja de llegar la señal. No sé qué leche pasa, pero en los pisos de la mitad algo ha pasado. No sé si se han comprado una consola de estas novedosas o han puesto un nuevo televisor de plasma, pero ya no le llega la señal.
Ay, a mí esta vida se me hace muy complicada. Si las señales, el arbolito, el wifi, la consola del niño del vecino de arriba. En fin, me sale la Navas, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Bueno, nos traes las últimas noticias de las portadas digitales.
Las últimas noticias y la última que aparece en ITV 24, El País y en Berría. Absuelto el único imputado por el atentado de Omagh en 1998 en Irlanda. Fue el mayor atentado de la historia del IRA. Murieron 29 personas. Es la última noticia que aparece, como hemos dicho, en esos diarios digitales. Ya tiene fecha las próximas elecciones generales en el Estado español. Zapatero confirma que las elecciones generales serán el 9 de marzo, la campaña electoral comenzará el 22 de febrero y concluirá el 7 de marzo. Respecto a la sentencia 18/98, pues reacciones diversas de la plataforma 18/98 y del Lehendakari Ibarretxe, entre otras. El Correo Digital dice que Ibarretxe asegura que la sentencia no tiene base jurídica, así lo titula. Otra noticia que aparece en todas las portadas digitales es la del canon digital aprobado por el gobierno español. Una noticia sorprendente en La Vanguardia dice: dimite en pleno la dirección de Le Monde por discrepancias con la redacción. Le Monde es un periódico francés y bueno, pues como decimos, ha dimitido la dirección porque después de una reunión con la redacción ha tenido ciertos desavenencias, no sé muy bien lo que ha pasado ahí. Y una discusión
algo
mucho
gordo, esto
sí, algo gordo para admitir la dirección. Y una discusión mucho más creíble e interesante en un blog que se llama Michael Nice Blog. El título de la discusión es: ¿quién debería ser el portavoz de la Tierra ante los extraterrestres? Y a partir de aquí, un montón de respuestas.
Vaya interrogante. Esto sí que tiene difícil respuesta, ¿eh?
Yo creo que Teddy Bautista, el director de la SGAE, seguro que tiene algo que decir.
Uy, le tienen que pitar ese hombre y los oídos de una manera. Oye, que hay otra noticia, Inzane, que también nos ha resultado bastante curiosa a los miembros de la redacción. Porque claro, siempre que nos metemos en alguna página web o intentamos buscar alguna noticia, solemos pensar en información, en actualidad, también en entretenimiento. Pero lo que no podíamos imaginar es que la mitad de los usuarios de Google buscan su propio nombre en esta web. Y lo que es peor es que es una tendencia al alza, porque en el año 2002, pues eso, no sé si alcanzaba un tercio de todos los usuarios de este portal. ¿Tanto egocéntrico hay por la red? ¿Cómo lo ves?
Por la red y fuera.
Hombre, no, sí, pero digo, que hay una tendencia tan alta a buscar su propio nombre.
En el instituto me acuerdo que todos escribíamos nuestro nombre en la mesa, ¿no? Y lo grabábamos incluso con el compás o con,
pues ahora que lo dices,
con el cúter. O sea que es en internet y en cualquier sitio. Hay que reafirmarse de alguna forma.
A veces incluso no es egocentrismo, ¿eh? Que bueno, ya es una cosa común que, por ejemplo, cuando vas a un trabajo así, seguramente el responsable de recursos humanos, llamados así eufemísticamente, se encarga de mirar en Google con tus nombres y apellidos, es más, utilizando comillas para detectarte de manera adecuada, a ver si estás ahí. Y yo, por ejemplo, como ya la conversación que surge en internet es tan distribuida, pueden comentarte en cualquier blog, pueden hablar de ti en cualquier sitio, y quieres saber qué dicen sobre ti, efectivamente, porque igual quieres responder o quieres darle las gracias porque si ha hecho algo bueno sobre ti, pues yo estoy suscrito incluso a mi nombre. De hecho, si alguien comenta en algún blog algo sobre mi nombre, yo recibiré esa información a la hora como máximo.
El acuse de recibo.
Eso es.
No sé si en tu caso también sueles ojear quién escribe o deja de escribir sobre tu nombre.
Pues sí, pero yo no creo que sea egocentrismo, yo creo que es cuestión de saber qué se dice de ti. Es algo que sí que nos debería de, no sé, por lo menos habrá gente que diga, pues es interesante, ¿no?, saber qué es lo que hay de uno, porque como en internet cualquiera puede escribir o cualquiera puede publicar contenidos, pues siempre está bien el saber si hay algo incorrecto o hay algo que deberías de saber, ¿no? Primero, mejor saberlo tú que no que te lo digan, ¿no?
Pues es que ya yo... Que quería decir que nuestra identidad ya no es solo lo que decimos ni lo que hacemos, sino los que otros y otras dicen sobre nosotros. Y esto pasa igual que con los individuos, les pasa a las empresas. Y hay varios ejemplos para que podríamos citar. No es el momento, ¿no? Pero cada vez es más importante lo que dicen sobre nosotros y lo que dicen sobre nosotros también en internet, claro.
Bueno, pues con esa reflexión lo dejamos. Busquen también su nombre en internet a ver lo que se está diciendo de ustedes. Y si emplean las comillas, tanto mejor, porque así conocerán de primera mano que, hombre, puede haber muchas personas que coincidan con su nombre y con su apellido, pero ya si ponen los dos y les sale, ya sería el colmo encontrar también su identidad con nombre y dos apellidos. En fin, cosas que se aprenden también en esta mesa.
Muy bien, pues Gorka Julio, impulsor de la plataforma blogari.net, Fernán Díez de fernan.com y Rafa Martínez de Internet Euskadi, Pues oye, que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en este graffiti. La verdad es que ha sido un placer. No sé qué tal os habéis sentido vosotros, pero nosotros muy a gusto.
Muy a gusto. Es que ricasco soy.
Es que ricasco, da hondo pasa, ¿eh?
Agur.